tipos. La oposición, en tanto, acusó al gobierno de querer desmantelar el Estado. María José de la Barra con el informe.
El fuego amigo está superado. Esta era la frase con la que el oficialismo buscó mostrar que las fuerzas de gobierno están en calma y unidad. Pero dicho relato se contrapone con lo que ha sucedido en el Ministerio de Ciencias. El lunes se oficializó la renuncia de Rafael Araos a la Subsecretaría de Ciencias y las fuentes oficiales señalaron que esto se debía a diferencias de estilo y gestión con la ministra de la cartera, Ximena Lincolao. La trastienda hablaba de que la Secretaría de Estado solicitó al subsecretario ejecutar un plan de desvinculaciones de cerca del 30% de la dotación, alrededor de 40 personas. Lincolao envió un correo a los funcionarios donde descartó esa información. Además, en Radio Infinita confirmó que hubo problemas con los estilos y gestión. El problema vino horas después, cuando el propio Araos, en televisión, aseguró que la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real. Una descoordinación que puso nuevamente en cuestionamiento el liderazgo del presidente, sobre todo por las discrepancias públicas que han existido en las últimas semanas. Pese a esto, hoy el mandatario respaldó su gabinete y aseguró que hay distintas formas de ejercer liderazgo.
Con un buen equipo de trabajo, uno puede solucionar los problemas. Los liderazgos son distintos. Hay liderazgos que confrontan, hay liderazgos que controlan, hay liderazgos que dan cierto grado de libertad para que las personas que saben lo que tienen que hacer lo puedan hacer. Porque tenemos un proyecto común. Y eso no necesita estar todos los días con alguien tratando de controlarlo y decirle, muéstrame esta planilla, muéstrame esto otro. No.
En ese contexto, desde la oposición aseguraron que las discrepancias evidenciaron nuevamente un error en el diseño. A eso apuntó el diputado PPD, José Montalva.
También se condice con lo que había pedido el gobierno mediante un oficio recortando sin decir en qué ni cómo, y que la forma más fácil era sacando personal. Entonces estamos hablando de desmantelar el Ministerio de Ciencias, sacando al 30% de esos funcionarios.
Fuentes de La Moneda aseguran que no hay diferencia entre ambas versiones, ya que toda nueva administración realiza ajustes en los equipos, pero eso no significa que exista una instrucción de despidos masivos.
Y la UDI aseguró ser el partido más leal al presidente José Antonio Kast, tras asegurar que entienden la responsabilidad de gobernar.
Desde el bloque llamaron a evitar competencias internas y señalaron que la lealtad también implica marcar diferencias cuando se considera necesario corregir el rumbo. El informe de Francisca Cárez.
¿Cuál es el partido más leal al gobierno? Esa es la pregunta que instaló la UDI al interior del oficialismo, justo cuando La Moneda intenta dejar atrás el denominado fuego amigo tras el último cónclave encabezado por el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo. La discusión la abrió el subjefe del Comité de Senadores Gremialistas, Sergio Gaona, quien aseguró que la UDI ha sido el partido más fiel al Ejecutivo durante estos primeros meses de administración, idea que fue respaldada por el vicepresidente y diputado UDI Eduardo Cretón. El parlamentario insistió en que el partido ha optado por hacer sus diferencias en las instancias que corresponden y no a través de la prensa. Incluso dijo, fueron los más leales durante los gobiernos de Sebastián Piñera.
Sí, hoy día es el partido que ha demostrado mucho más lealtad con el gobierno.
Fuimos el partido más leal con el presidente Piñera y con el gobierno del presidente José Antonio Kast. Desde la bancada de la UDI hemos hecho un esfuerzo por hacer las críticas que tengamos al gobierno en las instancias que corresponden y no ventilarlas por la prensa como lo han hecho otros partidos.
Declaraciones que rápidamente encontraron respuesta en Renovación Nacional. La secretaria general de ese partido, Catherine Martorell, rechazó que la lealtad tenga que demostrarse entrando en polémicas públicas y reivindicó el rol histórico de RN en los gobiernos de Sebastián Piñera, asegurando que su colectividad sabe lo que significa gobernar y también corregir el rumbo cuando sea necesario.
Renovación Nacional no necesita decir que es un partido leal. La lealtad también significa decir cuando se puede enmendar el camino. Somos el partido del presidente Piñera, conocemos la lealtad y sabemos gobernar.
La controversia también generó incomodidad en republicanos. Desde la bancada del partido, el diputado Benjamín Moreno evitó entrar directamente a la disputa y llamó a no transformar la relación entre los partidos oficialistas en una competencia sobre quién sostiene con más fuerza al gobierno.
Es poco productivo referirse a ese tipo de cosas porque dentro de un gobierno nosotros entendemos que no estamos en el gobierno republicano, estamos en el gobierno del presidente Kast, estamos jugando en equipo.
Y aunque desde La Moneda el objetivo sigue siendo ordenar el relato político del sector y mostrar cohesión de cara a la cuenta pública y a la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional, las diferencias sobre cómo practicar la lealtad al gobierno siguen completamente abiertas dentro del oficialismo.
Una de las grandes frases de campaña del presidente José Antonio Kast fue una metáfora, lo comentábamos al comienzo de esta edición.
La expulsión de 300.000 inmigrantes irregulares era protagonista en debates, videos de redes sociales, incluso panfletos callejeros.
Recordemos que hasta una cuenta regresiva se desplegó al respecto.
El 11 de marzo llegó y la promesa no se concretó, dejando a la ciudadanía expectante por una agenda de seguridad que hasta ahora no se ha oficializado.
Ante este escenario y múltiples cuestionamientos permanentes del mundo político, José Antonio Kast salió a aclarar sus dichos.
Durante una actividad en la Cámara Chilena de la Construcción, el presidente matizó su promesa de campaña y aclaró que se trataba de una metáfora.
El presidente agregó que si alguien realmente creyó en la materialización de la medida fue porque entendió mal el mensaje.
Algunos dicen, oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300.000, creo que entendió mal el mensaje.
La inmigración irregular fue una de las promesas claves en la campaña presidencial de José Antonio Kast.
Y que negara una de sus frases más usadas en este periodo fue el principal dardo o blanco de críticas de la oposición durante esta jornada.
La senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini, apuntó que si el compromiso de regular la situación migratoria era solo una metáfora, más promesas de campaña pueden etiquetarse de la misma manera.
La gente lo eligió no como un mal poeta, sino que lo eligió para ser presidente, para entregar certezas, para dar soluciones. Los recortes sociales que no se iban a hacer también era una metáfora. El Yo Te Amo PGU también era una metáfora. El plan de reconstrucción también es una metáfora.
Por su parte, el senador del Partido Demócrata Cristiano, Iván Flores, tildó la situación como un show de campaña y acusó al mandatario de haberse comprometido con algo que no era posible.
Todos los días iba dando cuenta, hoy es el día 40, quedan 39 días, quedan 38 días para expulsar a los inmigrantes. No venga con historias, o sea, estos no son metáforas, sino para qué se compromete, para qué es una cuenta regresiva o esos shows sencillamente de campaña que no están disponibles o no pueden cumplir.
Ante el reproche de la oposición, desde el oficialismo minimizaron la polémica.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, tildó la comprensión de la frase como un asunto obvio, de sentido común, haciendo un llamado que le den tiempo al gobierno para trabajar.
Yo creo que la respuesta está básicamente en el sentido común. ¿Quién podría pensar que un día iban a salir, o al día siguiente de una elección, iban a salir 300.000 personas? Es obvio, o sea, para las personas que son tan literales, entiendan que se está trabajando para lograr un propósito de fondo.
Ante el reproche de la oposición, desde el oficialismo han minimizado todo esto, como decíamos, todo a puertas de la primera cuenta pública del presidente y un áspero diálogo sobre la ley de reconstrucción nacional, un nuevo traspié comunicacional que obviamente golpea a la sede del Ejecutivo.
Noticias con independencia. Radiograma.
7:08 p.m.
Vamos a hacer una pausa, tendremos que seguir hablando de Codelco, un informe preliminar de la auditoría interna de Codelco ha sembrado dudas sobre el cumplimiento de las metas de producción. También lo que ha ocurrido con el Ministerio de Vivienda confirmando la demolición de casas en el sector del Olivar en Viña del Mar, ¿por qué? Por fallas en su construcción. Pausa, volvemos de inmediato.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En Augustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.augustarseguros.cl. Augustar Seguros, un universo de posibilidades.
Ante el alza del combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hola, soy Emilia Noguera, directora y dramaturga del nuevo estreno de Teatro Ictus, Caballo, junto a un gran elenco. María Elena Duachel, Daniel Muñoz, Paula Sharim, Roberto Poblete, Nicolás Zárate y Camila Oliva.
Caballo, hasta el 30 de mayo. Funciones de jueves a sábado a las 20 horas. Entradas a la venta en ticketplus.cl o en la boletería del teatro, ubicada en Mercedes 349, Barrio Las Tarrias. Invita Radio Bio Bio.
Cuando piensas en Clínica Dávila Recoleta, piensas en exámenes, piensas en el mejor equipo médico, piensas en especialistas. ¿Y un centro dental? Sí, también. Te presentamos el nuevo centro dental de Clínica Dávila Recoleta. Un espacio moderno, con tecnología de última generación y especialistas para toda la familia. Centro Dental Clínica Dávila Recoleta, Edificio F. Reserva tu hora en dávila.cl.
¿Tu empresa funciona con WhatsApp, correos y tareas que se pierden? En Consultores VC ordenamos tu operación, controlamos plazos y mejoramos el trabajo de tu equipo. No es solo una herramienta, es una mejor forma de trabajar. Agenda hoy en consultoresvc.cl.
En Chile, los medicamentos no son todos iguales. No permitas que te cambien la receta prescrita por tu médico. Él no sabe lo que tomas y tú tampoco. Adquiere tus medicamentos con certificación y efectividad comprobada, solo en establecimientos autorizados. Fue un mensaje de la Corporación Nacional del Cáncer y sus botiquines oncológicos.
En CMPC creemos que reconstruir también es devolver esperanza. Por eso, junto a Desafío Levantemos Chile, apoyamos la habilitación modular de la sala cuna Burbujitas del Mar en Lidquén, afectada por los incendios que golpearon la zona. Este espacio educativo permite que niños y niñas puedan volver a aprender, jugar y crecer en un entorno seguro mientras sus familias avanzan en su proceso de recuperación. CMPC, comprometidos con las comunidades y con el bienestar de nuestros niños y niñas.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:12 p.m.
13 grados con 3 décimas la temperatura hasta ahora en la capital. La humedad relativa del ambiente del 70%. Mañana Santiago estará con nubosidad parcial. Variando escasa nubosidad, se espera una temperatura máxima de 24 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. H. Vive el Cuidado.
Se espera maratónica votación, en particular de la ley de reconstrucción, en la Comisión de Hacienda. Se calcula que terminará durante la madrugada.
Ante los cuestionamientos internos a la gestión de Trinidad Steiner, senadores oficialistas entregaron una propuesta de estrategia nacional de seguridad al presidente José Antonio Kast.
La oposición se articula contra la moneda luego de que el ex subsecretario de Ciencias, Rafael Araos, confirmara la existencia de un plan de despidos masivos.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que la próxima semana comenzará el proceso de demolición de las 56 casas del Olivar en Viña del Mar.
El presidente José Antonio Kast aclaró que su promesa de expulsar 300.000 migrantes en el primer día de gobierno era solo una metáfora.
A balazos fueron atacadas dos instalaciones de carabineros en Ercilla. Durante la tarde, la policía realizó nuevos allanamientos en la comunidad de Temucuicuy.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio? ¿Cansada? ¿Atrasado? ¿Pegada? ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
7:14 p.m.
Dos ataques a balazos recibió personal de carabineros en Ercilla, afectando la comisaría de la comuna y también un punto fijo del sector rural.
El gobierno rechazó enérgicamente el hecho, atribuyéndolo a delincuentes integrantes del crimen organizado, traficantes e incluso tildaron de terroristas. Desde Radio Bio Bio en Temuco, el informe en voz de Carlos Martínez.
Los hechos, ocurridos con pocos minutos de diferencia, afectaron las instalaciones de la sexta comisaría de carabineros emplazada en el acceso a la ciudad de Ercilla, junto a la Ruta 5. y posteriormente un punto fijo en el sector rural San Ramón de la misma comuna, siendo ambos protagonizados por los ocupantes de un vehículo que pasó disparando por el exterior del cuartel policial y frente al lugar en el que efectivos policiales cumplen una medida de protección. El secretario ministerial de Seguridad Pública en la Araucanía, Luis Calderón, tras visitar al personal de la unidad policial afectada y entregarles el mensaje de apoyo del gobierno, aseveró que los funcionarios, lejos de amilanarse con este tipo de hechos, siguen con la moral muy alta y atentos a combatir hechos delictuales.
Hemos querido dar nuestro apoyo para precisamente lograr el efecto contrario. Y la moral de nuestros carabineros está en alto. Ellos entienden que esto no es normal, pero que tienen el apoyo del gobierno de Chile y del presidente José Antonio Kast, y en particular de todos y cada uno de los habitantes de nuestra Araucanía, para seguir persiguiendo a estos delincuentes del crimen organizado, narcotráfico, violencia rural y terrorismo.
Estos hechos se convierten en el quinto y sexto ataques perpetrados durante la administración del presidente de la República, José Antonio Kast, considerando dos atentados incendiarios, dos ataques contra infraestructura crítica, donde incluso se utilizaron explosivos en una torre eléctrica, lo que eleva a 11 el total de este tipo de hechos de violencia ocurridos este año en la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y un exhaustivo control policial se está registrando a esta hora en Ercilla. Nos vamos hasta ese lugar, Roberto Neira. Te escuchamos.
Hemos llegado hasta la comuna de Ercilla, en la provincia de Malleco, donde a esta hora efectivos de la Sexta Comisaría de Carabineros realizan un exhaustivo control policial en las principales arterias de esta ciudad. Hay que precisar que esto se debe principalmente al ataque que sufrió la Sexta Comisaría de Carabineros de Ercilla durante la noche por desconocidos que, movilizados en un vehículo, dispararon, al parecer con un armamento automático, en contra de esta unidad policial. Recordemos que esto motivó que durante la tarde el personal de control de orden público de Carabineros ingresara a allanar algunos domicilios en la comunidad autónoma de Temucuicui, logrando incautar una camioneta y también armamento. Durante el trayecto de Temuco a esta comuna hemos podido apreciar gran cantidad de patrullajes y también de vehículos policiales en los principales cruces con sus balizas encendidas. En Ercilla, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Radiograma, exacta y oportuna.
La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, reiteró ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados irregularidades detectadas al interior del Plan de Emergencia Habitacional del gobierno de Gabriel Boric.
A la instancia también llegó el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien no pudo intervenir ante la falta de unanimidad para extender la sesión. José Riquelme, buenas tardes.
Buenas tardes. En 2022 se llevó a cabo la elaboración de la ley 21.450, la cual tenía como objetivo ser una herramienta ágil para enfrentar el déficit habitacional que alcanzaba las 552.046 viviendas. Dicha norma fue la base del Plan de Emergencia Habitacional, política pública impulsada por el gobierno del expresidente Gabriel Boric y que lideró el exministro de Vivienda Carlos Montes. Sin embargo, desde que la Contraloría detectó irregularidades, la Contralora Dorothy Pérez ha debido explicar el contenido de dichas observaciones tanto en el Senado como en la Cámara. Hoy, ante los diputados de la Comisión de Vivienda, explicó las compras de terreno donde se detectó que existía falta de información de los terrenos que se compraban, inexistencia de registro de estas compras, debilidades de control interno, ausencias de reglamento de compra, falta en la distribución de los terrenos adquiridos y falta de transparencia en el uso de los terrenos. Ante esto, Pérez fue enfática en mencionar que existieron faltas en la compra de estos terrenos.
A su vez, la información que está allí presenta inconsistencias respecto del estado de tramitación de la compra, el origen, y también faltaba información contable de imputación presupuestaria de estas adquisiciones.
Uno de los puntos más complejos es el supuesto sobreprecio que se pagó por estos terrenos. Ante esto, la Contralora especificó que no existía un reglamento en donde se estableciera un pago máximo por metro cuadrado, pero basándose en lo común, esta no debía pasar las 6 UFs por metro cuadrado. Sin embargo, dio a conocer que 6 de estas 25 compras analizadas tenían sobreprecio, alcanzando cifras entre 11,42 y 19,14 UFs. La diputada del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Vivienda, Macarena Santelices, manifestó que la exposición de la Contralora dejó en claro que se llevaron a cabo irregularidades en cuanto al pago de los terrenos.
Que ella fue explícita en señalar que 6 de los 25 casos fueron superados con creces el valor referencial de las 6 UF metro cuadrado.
Desde la oposición, la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, desestimó los datos entregados y afirmó que no son suficientes para iniciar una acusación constitucional en contra del exministro Montes.
Por eso, las amenazas de la acusación constitucional parecen más bien un voladero de luces de republicanos para distraer a la opinión pública de lo realmente grave. Una reforma tributaria que obligará a Chile a vivir a punta de recortes.
La cita, que se retrasó en iniciar 20 minutos, no contó con la unanimidad de los diputados para extenderse. Específicamente con el voto de la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, motivo por el cual la Contralora no pudo terminar de responder todas las preguntas y tampoco se dejó intervenir al ministro de la cartera, Iván Poduje.
Gracias, José.
Gracias, José. Y el Ministerio de Vivienda confirmó que la próxima semana se iniciará la demolición de las casas del sector El Olivar en Viña del Mar. Pese a las acciones judiciales cruzadas que mantienen enfrentados al MIMBU, o sea, al Ministerio, con la constructora San Sebastián y la entidad patrocinante, que es Social Arquitectura. Gloria Abamondes, desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, nos va a contar más.
La reconstrucción del sector El Olivar, afectado por el mega incendio de 2024, continúa sumando tensión luego que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmara que durante la próxima semana comenzará la demolición de las 56 viviendas, aun cuando siguen en desarrollo querellas y demandas civiles entre el ministerio, el Servio y las empresas involucradas en el proyecto. El secretario de Estado defendió la decisión y aseguró que informes de la DITEC y el IDIEM respaldan la demolición por presuntas deficiencias estructurales, incumplimientos en norma contra incendios y uso de materiales no acreditados técnicamente.
El nuevo informe confirma tres cosas. Primero, que la empresa construyó con falencias estructurales las casas. Segundo, que las construyó sin la mitigación de incendio ni la norma de incendio. Tercero, que usó materiales truchos porque no están acreditados. Las casas las vamos a empezar a demoler la próxima semana. La enorme mayoría de las familias que estaban con esta empresa ya han desistido y vamos a seguir con las querellas.
Por su parte, la abogada de Social Arquitectura, Erika Mayra, sostuvo que las observaciones técnicas detectadas en el proyecto podían corregirse mediante reforzamientos y cuestionó la paralización indefinida de las obras.
Lo que no es normal es que se produzca una paralización indefinida de obras, dictada además directamente por un ministro, en un ambiente de presiones sobre funcionarios que no tiene ninguna explicación. Para nosotros es muy importante las conclusiones que nuevamente reitera IDIEM. Estas casas se deben reforzar, el reforzamiento es una solución.
En tanto, el abogado de la constructora San Sebastián, Jaime Barrientos, acusó que el ministerio estaría utilizando informes posteriores a la resolución que paralizó el proyecto y criticó que los antecedentes técnicos permanezcan reservados para las partes involucradas.
Es extremadamente grave que se pretendan justificar actos administrativos ya dictados con informes que se han emitido con posterioridad a dichos actos administrativos. Y es aún más grave que tengan el carácter de reservados, que no se pongan a disposición de las partes a quienes afectan. Estas actuaciones son más bien propias de regímenes totalitarios.
En paralelo, el ministro Iván Poduje aseguró que son 6 las familias que mantienen su rechazo a la demolición de las viviendas, afirmando que el ministerio buscará una solución particular para esos casos, mientras continúa adelante el proceso para iniciar la demolición durante la próxima semana. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
7 de la tarde, 25 minutos.
Lo adelantábamos hace un rato, el informe preliminar de la auditoría interna Codelco sembró la duda sobre el cumplimiento de las metas de producción y también la gestión interna de la cuprífera estatal.
Desde los sindicatos aseguran que los trabajadores no reciben beneficios asociados a estas metas y defendieron el rol estratégico que tiene la cuprífera estatal. Vanessa Cajardo con detalles.
Hoy el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien en otras oportunidades no ha tenido problemas en criticar públicamente la administración interna de Codelco e incluso al propio presidente del directorio, se retiró de una actividad sin decir ni una sola palabra, justo cuando más esperaban declaraciones en medio de este informe preliminar que se conoció por una auditoría interna de Codelco a raíz de cifras que no cuadran. Específicamente 20.000 toneladas de cobre que habrían sido registradas artificialmente el año 2025 para dar cumplimiento a las metas anuales. El presidente de la SUNAMI, Jorge Riesco, desdramatizó la situación y apuntó a que el foco tiene que estar en mejorar la productividad.
Y si había algunos cambios que hacer en cuanto a algunos elementos que no se estaban considerando de la manera adecuada, bueno, lo que va a hacer eso es redundar en una mejora de la gestión, lo que nos debería alegrar a todos.
En la interna continúa el hermetismo y no habrá más declaraciones de Codelco mientras no se conozca el informe final. Desde los sindicatos aclaran a BioBio la radio que en ningún caso los trabajadores se han visto o se verían beneficiados por estos bonos. En Cepeda, vocero de la Confederación de Trabajadores Mineros y presidente del Sindicato de Supervisores de Codelco, dijo que no comparte las críticas que llegan de afuera, tratando de poner a la estatal en un estatus de vulnerabilidad cuando es el mejor negocio para Chile, pero sí dijo comparte otras opiniones.
Donde yo sí comparto cuando se evidencia realmente que hay algunos ejecutivos que han actuado con algún grado de soberbia, pero es en el desempeño individual o ejecutivo, sobrevalorando su rol en esta empresa estatal.
En tanto, desde el mundo político, el presidente de la Comisión de Minería y Energía en la Cámara Baja, Cristian Tapia, anunció que tomarán medidas.
Que nos entregue la producción división por división, porque aquí fundamentalmente radica la división Chuquicamata, pero nuestras divisiones también las hay. Pero también nosotros vamos a levantar la comisión investigadora y vamos a proceder a una querella por todo lo que resulte responsable.
Nuevamente, estos coletazos tienen como gran telón de fondo el precio del cobre batiendo récord. Nuevos máximos históricos para el precio del metal rojo que alcanzó esta jornada los $6.68 la libra.
Información precisa y plural. Radiograma. 7 de la tarde, 27 minutos.
Y el Ministerio de Hacienda salió a explicar la indicación ingresada al proyecto de reconstrucción nacional que busca condonar el crédito con aval del Estado.
En Teatino 120 dijeron que la medida solo beneficiará a deudores que tengan su garantía estatal ejecutada. El informe es de María Gramunto.
No es una condonación total e inmediata, pero sí podría reducir la deuda. A través de un artículo transitorio, el Ministerio de Hacienda propuso un mecanismo para condonar parte del saldo pendiente del crédito con aval del Estado. Como parte de las indicaciones ingresadas a la ley miscelánea, el gobierno incorporó el artículo 34 transitorio que faculta a la Tesorería General de la República a dar facilidades a los pagos que corresponden al financiamiento de la educación superior. El cobro del CAE continuará funcionando con normalidad y que quienes ingresen a este mecanismo deberán pagar todas las cuotas. Luego, la tesorería podrá condonar el saldo restante, asociado principalmente a reajustes por inflación. El cumplimiento del pago de cuotas al día definirá si se rebaja un 100, un 90 o un 70% del saldo pendiente. De los 556 mil deudores que existen actualmente, la medida solo aplicaría a quienes ya tienen la garantía estatal ejecutada. Así lo explicó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Que las personas que están sujetas a condonación es porque están ya en deuda con
tesorería. Tienen las multas e intereses y en ese sentido siempre van a ser condiciones de facilidades, pero son facilidades que van a ser menores a las que tienen las personas que han seguido pagando los bancos.
La directora de Estudios en Acción Educar, Francisca Espinosa, no apoyó la medida debido a no creer que se puedan pagar las cuotas en el plazo establecido, afectando la legitimidad del CAE.
Se ve un incentivo al no pago de quienes hoy están al día, considerando que los tiempos de tramitación e implementación son extensos.
El economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, más que referirse a la medida como un gran cambio financiero, apuntó a la búsqueda de un apoyo transversal a la mega reforma.
El gobierno sabe, no van a poder pagar todos y lo que busca es, ¿verdad?, de alguna forma flexibilidad. Ahora, desde el punto de vista de los grandes números, en mi opinión, para obtener un apoyo más transversal a la mega reforma.
La condonación del CAE no es una propuesta completamente nueva. La idea de una condonación parcial ya había sido impulsada durante el gobierno de Gabriel Boric, que se intentó canalizar a través del proyecto FES. Sin embargo, la iniciativa continúa atascada en el Senado y sin certezas de convertirse en ley. En caso de aprobarse la reforma con esta indicación, la facultad de la tesorería tendría un carácter excepcional y transitorio. Los deudores contarán con un plazo de 90 días corridos desde la publicación de la ley en el Diario Oficial para adherirse a estos convenios.
Y la oposición llamó al gobierno a discutir en el Congreso cualquier modificación legal al proceso de desmunicipalización.
De hecho, la decisión de pausar los traspasos de los colegios municipales a los servicios locales de educación amenaza con transformarse en un nuevo flanco para la ministra de Educación, María Paz Arzola. Gabriela Piña, con detalles.
Si no se ha hecho bien la pega, tenemos que cambiar. Con esa frase, el presidente José Antonio Kast entregó el pasado martes su respaldo a la posibilidad de suspender temporalmente la expansión de los servicios locales de educación pública. La postura del mandatario se conoció luego que el Ministerio de Educación se abriera a evaluar ajustes en el modelo que reemplazó gradualmente la administración municipal de los colegios públicos. En esa línea, el presidente dijo que antes de continuar con nuevos traspasos, es necesario analizar si la implementación ha significado mejoras concretas para estudiantes, docentes y comunidades educativas. Su postura inquietó en la oposición. Parlamentarios de la Comisión de Educación denunciaron que el gobierno estaría impulsando medidas que estarían retrasando y afectando la correcta implementación de los SLEP. En ese contexto, desde el progresismo han reforzado una estrategia de fiscalización junto con emplazar al gobierno a promover el diálogo en el Congreso. Lo anterior, insistiendo en que cualquier modificación estructural al sistema debe discutirse en el marco legislativo, tal y como lo planteó la diputada del Frente Amplio, Emilia Etzneider.
Acá lo que hay que hacer es discutir, corregir lo que hay que corregir, pero avanzar. Avanzar en un camino que hace mucho tiempo el país se trazó, que es precisamente desmunicipalizar.
En paralelo, parlamentarios y dirigentes han llamado a abrir un diálogo político y técnico en el Congreso, involucrando tanto a las comunidades educativas como a los gremios. El diputado socialista Juan Santana instó a la ministra de Educación, María Paz Arzola, a dar respuesta a los requerimientos de la Comisión de Educación.
Y principalmente que no avance en los recortes presupuestarios que se han anunciado.
En la Democracia Cristiana, el diputado Héctor Barría dijo que si bien el gobierno puede tener una determinada visión respecto a los SLEP, cualquier cambio al sistema requiere necesariamente una modificación legal.
Espero que en este caso el gobierno tenga un diálogo como corresponde con los gremios, con nosotros en el Parlamento y tomar medidas que no se pueden tomar por decreto.
Por otra parte, el presidente Kast también defendió la necesidad de evaluar otras políticas educacionales vigentes, argumentando que los programas públicos deben estar sujetos a revisiones permanentes.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlet. Hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlet. Mega Tienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
Bío Bío Deportes.
7:35 PM.
Buenas tardes, Diego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Nivaldo, Néstor, estimados auditores. A esta hora se ponen al día ya en la Copa de la Liga. Coquimbo Unido y Colo-Colo, recuerden, es el grupo A de la Copa de la Liga. Ahí tenemos formación del cuadro coquimbano con algunos cambios, fundamentalmente porque Coquimbo juega nuevamente el viernes frente al Audax Italiano por el torneo nacional y el martes ante Tolima. Lo bueno para el equipo pirata es que no sale de su ciudad, es decir, va a jugar, este partido está desarrollándose a esta hora y que marcha 0-0, vuelve a jugar, como decíamos, ante el Audax de local y con Tolima en Copa Libertadores también en el Sánchez Rumoroso. Ahí vemos la formación de Colo-Colo y la novedad más importante es el juvenil Justin Cueva. No está Arturo Vidal, por ejemplo, en el equipo titular, tampoco Javier Correa. Sí aparece Justin Cuevas como titular y el nieto de Carlos Caselli, Franco Garrido, en la banca por primera vez desde que comenzó la temporada el juvenil. De todas maneras, bastante titular, ¿eh?, el equipo que coloca en cancha a esta hora Fernando Ortiz. Esto es lo que tiene que ver con la Copa de la Liga y que está ocurriendo en Coquimbo, como decíamos. Pero en Valparaíso, en Mantagua, en el complejo deportivo de Wanderers, estuvo Pablo Milad en el día de hoy. Visita al equipo campeón, fundamentalmente de Sub-20, campeón de América, en aquella final que recordamos frente a Flamengo. Y dio detalles sobre el partido final de la Copa Intercontinental. Recuerden, Wander tiene que jugar con el Real Madrid. ¿Se sabe algo? ¿Sé de fechas? Esto dijo el presidente Pablo Milad.
Mira, inicialmente era agosto y ahora es muy probable que se posponga o septiembre o octubre el partido, porque el Real Madrid en agosto y esa categoría está en vacaciones y es muy difícil que se haga el partido en esa fecha, que es pleno verano en España. Yo creo que aquí al viernes se podría definir y dar la noticia.
Sí, lo que sí deja la duda, porque ¿qué es lo que propone en este caso la Federación de Fútbol Chileno? Jugar en Valparaíso, en el Liga Figueroa de local. Segunda alternativa que lo solicitó también, en este caso, Conmebol y con estas negociaciones con UEFA, es el Estadio Nacional. Pero también el Real Madrid quiere llevar la final a Europa. Por lo tanto, no está tan seguro que se juegue aquí en nuestro país, en particular en Valparaíso. Una situación que, al menos en cuanto al mes, podría confirmarse antes del viernes, lo decía Pablo Milá de la radio. El Sevilla ganó, remontó su partido ante el Villarreal. Villarreal solo había perdido con el Barcelona y el Real Madrid en su estadio, el Estadio de la Cerámica, de local. Y, sin embargo, incluso ganando el partido por 2-0, lo perdió 3-2. Jugó Suazo de titular, entró Alexis y otra vez entró bien. Alexis, hay buenas críticas para Alexis Sánchez en este final de temporada y con algún gol incluido en este tramo final y con tres puntos que no dan la salvación matemática, pero está prácticamente virtualmente ya salvado del descenso el Sevilla. Así todo no se confía el técnico Luis García Plaza, lo escuchamos.
Igual que cuando, y quiero que me entendéis, cuando todo el mundo es pesimista y vamos a descender y demás, pues ahora que todo el mundo dice que ya está hecho, yo tengo que decir que no está hecho hasta que lo vea. Entonces, como está ganando todo el mundo, yo pienso que van a ganar todos. Y entonces a lo mejor se va a ir esto a 44, 46 o yo qué sé, lo que será. Entonces, hasta que no esté...
Lo bueno para Sevilla, por ejemplo, es esa lucha que tiene abajo con el Elche, SP y demás, que hoy perdió el Mallorca, pero ganó el Alavés. El Alavés le acaba de ganar al Barcelona esta tarde, que acaba de consagrarse campeón del fútbol español. Están todos en un pañuelo ahí, dos puestos de descenso, puede pasar cualquier cosa y quedan
para algunos dos fechas, para otros tres, porque juegan en el día de mañana. Campeones en Europa, Paris Saint-Germain, cuando hay gol de Coquimbo, ¿eh? Hay gol de Coquimbo, en este caso en el Sánchez rumoroso, frente al Cacique. Coquimbo gana y va al liderato de grupo a falta de una fecha para el final. Aquí hay un tema, antes de pasar a campeones en Europa, que hay que confirmar, porque de acuerdo a lo que manifiesta la NFP para el próximo mes, Concepción estaría definiendo con Coquimbo el viernes 5 y está programado Huachipato Colo Colo en la definición el domingo 7. Tengo entendido que los dos partidos tienen que ir en la misma fecha y en el mismo horario. ¿Qué pasa acá? Son dos partidos que se juegan en la región del Biobío, la misma delegación presidencial. Hay un tema de acuerdo a este resultado, porque ahora Coquimbo lo supera Colo Colo con este marcador parcial arriba del Cacique. En Europa, le decía, el Paris Saint-Germain campeón en Francia, le ganó al Lens, a su máximo contrincante. Ahí tenemos fotos por ahí del equipo campeón Luis Enrique, que va a buscar ahora la Champions. Ahí está, el Paris Saint-Germain ganando la Liga 1, la Ligue 1, en este caso en Francia, y ahora va a buscar la Champions frente al Arsenal a fines de este mes. El Arsenal todavía no se cerró, recordemos, la Premier League. Y otro equipo campeón, ahí está Luis Enrique con otra medallita ya para el cuadro parisino. Otro campeón fue el Inter de Milán, que ya había ganado días atrás, recuerden ustedes, el Scudetto. Hoy se consagró campeón de la Copa Italia. Y ese festejo entonces para el cuadro interista, que logra la décima Copa Italia de su historia, derrotando 2-0 al Lazio en el Olímpico de Roma, de la capital italiana. Ivaldo Néstor, un gusto.
Gracias, Diego.
Gracias a ustedes.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La información está primero en Radiograma. 7:42 PM.
Y el Consejo Regional de Arica aprobó el financiamiento para el inicio del plan de erradicación del Cerro Chuño. Andrés Bravo, desde Radio Bio Bio en Arica, nos va a contar más.
Efectivamente, tras una sesión extraordinaria que se extendió por cerca de 4 horas, el Consejo Regional de Arica Parinacota, presidido por el gobernador Diego Opaco, aprobó la iniciativa denominada Saneamiento Programa Demolición Cerro Chuño Etapa 1. Con una votación de 9 votos a favor, 4 en contra, 2 abstenciones, se dio verde para que el gobierno regional destine 3.292 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para financiar el inicio de la erradicación de ese sector crítico. Algunos consejeros que votaron en contra indicaron su malestar producto de que estos recursos deberían venir desde el gobierno central y no ser sacados de el presupuesto regional. Digamos que desde la delegación presidencial confirmaron que tras la obtención de los recursos, el Ejecutivo procederá a la ejecución inmediata del plan de erradicación, proceso que contempla la expulsión administrativa de 141 ciudadanos extranjeros en esta fase inicial. En Arica, Bio Bio, la radio.
En medio del debate. debate sobre una favelización de Antofagasta, nuevas voces de la zona se sumaron para ampliar la profundidad de la discusión que involucra el crimen organizado, los campamentos irregulares, las políticas públicas y la inseguridad de los vecinos afectados. Desde Radio Bio Bio Antofagasta nos informa Daniel Liberona.
En medio de este debate público que mantiene tensión entre la Fiscalía Regional, Delegación Presidencial y Gobierno Regional sobre una supuesta favelización de la ciudad de Antofagasta, haciendo referencia al asentamiento de campamentos irregulares en las zonas altas y periféricas de la comuna. Por otra parte, desde Delegación Presidencial insisten en que el Estado tiene la capacidad de llegar a estos territorios, como se vio en el desalojo de las tres viviendas en el macrocampamento Los Arenales. Las versiones son diversas. Para el parlamentario Sebastián Videla, independiente, concuerda con el término de favelización ligado al crimen organizado, mientras que para el oficialista Carlos Arquero llama a la responsabilidad.
Esto es algo que está a simple vista, de hecho hemos denunciado búnker donde han extorsionado a personas.
Creo que aquí hay que avanzar en una urbanización y mejorar condiciones de vida de los campamentos.
Para la concejala del Frente Regionalista Verde Social, Karina Guzmán, lo importante es hacer el trabajo, mientras que para el concejal por el Partido Comunista, Waldo Valderrama, este tipo de conceptos aporta poco al debate.
Pongámonos a trabajar y articulados, porque esto no se va a solucionar creando teorías.
Y se centran más en eso que en las soluciones. Son varios actores políticos que finalmente no contribuyen realmente a un debate de verdad.
Un concepto de favelización que tiene dividido al Ministerio Público y a la Delegación Presidencial y que, por supuesto, suma nuevas voces que amplían el debate sobre esta relación entre el crimen organizado, los campamentos irregulares, políticas públicas y la inseguridad que viven los vecinos afectados. Desde Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7:45 PM.
Y la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la cancelación de la matrícula a un alumno de enseñanza básica que contaba con más de 40 anotaciones negativas. Toda esta fulca judicial, obviamente, parte en un colegio de Curanilahue.
El abogado que representa a la apoderada del estudiante expulsado evalúa recurrir a la Corte Suprema para que se revierta la sentencia. La información con José Manuel Lagos.
De manera unánime, la sexta sala del Tribunal de Alzada Penquista descartó un actuar ilegal o arbitrario por parte del Colegio Particular Continental de Curanilahue al cancelar la matrícula de un estudiante de enseñanza básica que registraba 42 anotaciones negativas. Y es que solo en 2024, según el fallo, el estudiante incurrió en reiterados y graves episodios, tales como el porte de armas blancas, la agresión a un compañero que resultó con lesiones y la ejecución de gestos de connotación sexual contra docentes y compañeras. Emilio Assad, abogado que representa a la apoderada del estudiante expulsado, indicó que el establecimiento abordó la problemática más desde una óptica sancionatoria que desde lo preventivo. No obstante, los antecedentes médicos del menor, quien posee un trastorno del espectro autista e hiperactividad. El abogado del establecimiento, Víctor Alarcón, señaló que la sentencia se ajusta al criterio decretado en otros tribunales del país cuando el estudiante incluso tiene algún diagnóstico médico.
Los tribunales superiores han revisado la conducta de los establecimientos respecto al tratamiento del diagnóstico mismo. La Corte de Apelaciones en la sentencia también hace eco de estos pronunciamientos precedentes.
Desde el colegio se realizaron diversas acciones de seguimiento y apoyo al estudiante, tales como reuniones destinadas a monitorear su evolución conductual, adherencia a tratamiento farmacológico y desempeño escolar, lo que fue consignado también por el ministro de la Corte, Gonzalo Rojas.
La Corte de Apelaciones, conociendo de los antecedentes antes indicados, resolvió rechazar el recurso, por cuanto el colegio en cuestión había actuado efectivamente de conformidad a las normas. El niño fue tratado durante 2 años, se le puso condicional en alguna oportunidad también.
La decisión del Colegio Particular Continental de Curanilahue fue respaldada por la Superintendencia de Educación, en tanto la apoderada del estudiante sancionado no descarta recurrir hasta la Corte Suprema.
El cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dio a conocer la sentencia en el caso Gustavo Gatica, confirmando la absolución del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo.
La resolución abordó además la solicitud de pago de costas presentadas por la defensa y abrió un nuevo escenario judicial ante la eventual presentación de recursos por parte del Ministerio Público. Marcela Rojas con detalles.
Esta jornada se leyó la sentencia de absolución del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo en el caso por las lesiones que dejaron ciego al diputado Gustavo Gatica. En la resolución, el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago decidió que el Ministerio Público no deberá pagar las costas del juicio pese a la solicitud presentada por la defensa de Crespo. La decisión fue adoptada por mayoría al considerar que la Fiscalía sí tenía motivos plausibles para llevar adelante la acusación por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, causa en la que finalmente el exoficial fue absuelto de manera unánime. En el veredicto conocido en enero, los jueces dieron por acreditado que Claudio Crespo disparó una escopeta antidisturbios el 8 de noviembre de 2019 en las cercanías de Plaza Italia y que Gustavo Gatica recibió el impacto que le provocó la pérdida total de visión. Sin embargo, el tribunal concluyó que no fue posible acreditar, más allá de toda duda razonable, que el ex uniformado actuara fuera de los protocolos vigentes para el control del orden público. Tras la audiencia de este martes, la fiscal Centro Norte, Jimena Chong, señaló que revisarán el detalle y el contenido del fallo antes de definir si van a presentar un recurso de nulidad ante tribunales superiores.
Vamos a revisar con detalle la sentencia. Valoramos que el tribunal haya entendido que la fiscalía tenía motivo plausible para litigar, al menos en el voto de mayoría, y sin perjuicio de aquello, de todas formas necesitamos hacer una revisión exhaustiva del contenido completo del fallo para evaluar la interposición de recursos, principalmente recursos de nulidad.
Desde la defensa de Claudio Crespo valoraron el rechazo del pago de costas como un triunfo parcial, aunque destacaron principalmente la absolución total obtenida por el ex uniformado. El abogado Pedro Ortustegui sostuvo que esperan que la fiscalía no recurra y cuestionó las investigaciones contra funcionarios policiales en el contexto del estallido social.
Seguimos estando absolutamente contentos con el resultado del fallo, es un 3-0 contundente. Claro, nos habría gustado justamente poder recuperar los gastos del juicio para nuestro representado, pero bueno, así que ahora a esperar cuál va a ser la posición del Ministerio Público. Esperamos que reflexione la Fiscalía, que el Fiscal Nacional pueda abordar este asunto, el nuevo Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, don Francisco Jacín, también pueda revisar esta situación.
La sentencia cierra uno de los casos más emblemáticos surgidos tras el estallido social de 2019, luego de que el tribunal concluyera que no se logró acreditar responsabilidad penal de Claudio Crespo en las lesiones sufridas por Gustavo Gatica.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 8 minutos para las 8.
Cada vez es más común leer reclamos en redes sociales o incluso aquí de auditores de la radio respecto a las condiciones de las escaleras del Metro de Santiago.
De hecho, la última semana de abril se llegó a la cifra de 31 escaleras sin funcionar, la más alta en la historia de la estatal.
A raíz de esto, Metro de Santiago, a través de sus redes sociales, aclaró el estado en que se encuentran los 905 transporte vertical, o sea, escaleras mecánicas. En un balance detallado, la empresa reconoció un incremento en la indisponibilidad de sus servicios en las últimas semanas debido, dicen, al mal uso que le dan los usuarios.
Sin embargo, fueron enfáticos en desmentir que esto se deba a una falta de contratos vigentes, asegurando que la mantención está garantizada por licitación hasta el año 2027.
El gerente corporativo de planificación y clientes de Metro, Carlos Melo, manifestó que se encuentran trabajando en solucionar los problemas, pero que en ningún caso no hay una preocupación por esta situación.
Este es un tema del cual nos estamos haciendo cargo y nos venimos haciendo cargo de forma permanente en el tiempo, pero obviamente empatizamos y nos duele cualquier complicación que tengan nuestros usuarios al respecto.
Actualmente existen 13 escaleras que están fuera de servicio, 23 ascensores no operativos, lo que representa cerca del 5% del total de los elevadores de la red.
Metro ha implementado ante esto un aumento del 30% de su dotación de técnicos dedicado exclusivamente al mantenimiento de sus equipos, además de reforzar los programas de inspección preventiva para detectar desgastes antes de que el servicio se interrumpa.
Especialistas se muestran preocupados ante esta situación. Por ejemplo, el ingeniero Ariel López desarrolló una plataforma donde se monitorea el estado de todos los productos verticales, o sea, las escaleras que posee el Metro de Santiago.
López afirmó que el problema no es que fallen, sino lo que dura la falla.
Entonces, es preocupante, no solo por la cantidad de equipos dañados, sino de el tiempo que tardan en repararse los sistemas.
Desde la estatal hicieron un llamado a la planificación, instando a los usuarios a revisar el estado del arredo de los ascensores en la aplicación móvil antes de iniciar un viaje.
Chile y el mundo, Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 8.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Pekín para desarrollar hasta el viernes próximo una visita de Estado a China, su segunda al país asiático desde la realizada el año 2017 durante su primer mandato.
Donald Trump, quien viaja acompañado del secretario de Estado, Marcos Rubio, y una delegación de altos ejecutivos estadounidenses como Elon Musk de Tesla, Jensen Huang de NVIDIA y Tim Cook de Apple. Se reunirá el jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, en su visita marcada por la tregua comercial entre ambas potencias, las tensiones tecnológicas, Taiwán y, por cierto, la guerra en Irán.
En apenas 2 días, Trump va a afrontar una concentrada agenda que va a incluir reuniones bilaterales con Xi, una cena de Estado y actividades protocolares en espacios emblemáticos del poder chino, como el Gran Palacio del Pueblo y la sede de la cúpula del Partido Comunista Chino.
La visita se produce 9 años después del anterior viaje de Donald Trump a China, en noviembre de 2017, como decíamos, cuando participó junto al presidente Xi en actos de la Ciudad Prohibida de Pekín.
Desde Beijing nos informa la corresponsal de Radio Francia Internacional, Nerea Hernández.
La agenda central del encuentro se enfocará en 3 puntos claves. El primero es la relajación de las tensiones económicas y comerciales tras las caóticas políticas arancelarias de la administración Trump. El segundo, el papel de mediación de China en la guerra en Irán, a pesar de que Trump declaró el martes no necesitar ayuda de Pekín por tener a Irán muy bajo control. Por último, la cooperación empresarial bilateral, para lo que Trump llega acompañado de toda una delegación de importantes empresarios, entre ellos Elon Musk y Tim Cook. Respecto a las expectativas, Estados Unidos espera que China aumente la compra de soja, maíz, energía y aviones, en concreto los Boeing, además de garantizar el suministro clave de China de tierras raras y minerales. Por su parte, Pekín reclamará a Washington eliminar las sanciones contra ciertas empresas y gigantes tecnológicos chinos, además de pedirle concesiones en el control de las exportaciones de semiconductores. Por supuesto, Xi recordará a Trump la línea roja de sus relaciones, Taiwán, e insistirá en que haya compromisos claros a favor del principio de una sola China y en contra de la venta de armas a la isla. Desde Pekín, para Radio Francia Internacional, Nerea Hernández.
El economista Kevin Warsh se convirtió en el nuevo presidente de la Reserva Federal Estadounidense, la Fed, después de que el Senado aprobara su candidatura para dirigir el Banco Central de la primera economía mundial por 54 votos a favor y 45 en contra.
La disciplina de partido fue total, a excepción del senador demócrata de Pensilvania, John Fetterman, quien votó a favor de la nominación de Warsh.
El economista de 53 años se convierte así en el 17º presidente de la Fed y sustituye en el cargo a Jerome Powell, que ha estado en el puesto desde el año 2018 tras haber sido nominado también por Trump durante su primer mandato.
No obstante, tras su regreso a la Casa Blanca en 2025, el republicano emprendió una campaña contra Powell al considerar que la Fed mantenía demasiado altos los tipos de interés.
Al nominar en enero a Warsh para pilotar la política monetaria estadounidense, Trump se ha mostrado convencido de que el ex financiero con amplia experiencia en Wall Street va a aplicar una gestión más expansiva. El comentario es de Juan Francisco Coloane.
El señor Kevin Warsh es un connotado financista, investigador académico y profesor de distinción, y miembro del Grupo de los 30, como también miembro del panel de asesores económicos de la Oficina del Presupuesto del Congreso. Ha sido miembro también del comité directivo del Grupo Bilderberg. Sus pergaminos no serán trascendentes para hacer un impacto inmediato en la situación económica del estadounidense medio y de menos recursos, ni tampoco para mitigar el impacto del alza de los precios del consumo diario por el alza de las tarifas. Su visión económica es el de la lid en el sentido de apaciguar a los inversores en los movimientos financieros de alto nivel que beneficien a la economía estadounidense, especialmente los equilibrios que puedan permitir a que el dólar reemerja como la moneda global en el comercio mundial. Y así, la reducción de las tasas de interés, agilizando la inversión que beneficie también la circulación de la moneda estadounidense, el dólar, en todos los niveles y en todos los planos.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Continúa en desarrollo la maratónica votación en particular de la ley de reconstrucción de la Comisión de Hacienda.
Senadores oficialistas entregaron una propuesta de estrategia nacional de seguridad al presidente José Antonio Kast.
La oposición se articuló contra la moneda luego de que el ex subsecretario de Ciencias, Rafael Araos, confirmara la existencia de un plan de despidos masivos.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que la próxima semana comenzará el proceso de demolición de las 56 casas del Olivar en Viña del Mar.
El presidente José Antonio Kast aclaró que su promesa de expulsar 300.000 migrantes en el primer día de gobierno era solo una metáfora.
A balazos fueron atacadas dos instalaciones de carabineros en Ercilla.
Comienza una nueva ruta con más